Radio. Fernando Onega, buenos días. Buenos días. ¿De qué no podemos dejar de hablar en la tertulia de esta mañana? Cuéntame.
Bueno, y tenéis para debate la eutanasia, muerte digna o ley de cuidados paliativos, nombre que depende de su autor. Y tenéis el golpe parlamentario a Torra y el espectáculo de Bildu en el Parlamento Vasco y las secuelas de los decretazos y la mafia de los carburantes, un robo fiscal de 150 millones de euros y algo que siempre se escucha con agrado, tu entrevista a Juan Vicente Herrera. Asunto nuevo después de la muerte de María José Carrera, ayudada por su marido, la eutanasia. Un argumento que se ha metido también en campaña electoral en medio de una formidable batalla entre partidos para ver quién tuvo la primera iniciativa o quién la paralizó. Pero eso quizás sea lo de menos. Lo notable es que una vez más alguien ayuda a morir a quien se lo había pedido y se abre la puerta de la discusión. ¿Ha llegado el momento de cambiar la ley? ¿Sería aceptable que el marido de María José ingresase en la cárcel? ¿O habría que resolver el caso con un indulto, como sugirió anoche Pedro Sánchez en Telecinco? ¿Se cambiará la norma si gobierna la mayoría conservadora o hace falta una mayoría de izquierdas para dar ese paso? Y lo sustancial, ¿es defender la vida, mantener durante 30 años a una persona en medio de grandes sufrimientos y deseando morir? Es el pórtico de este viernes, detrás del cual aparece la política, con muchos protagonistas. En Cataluña, el señor Torra, tocado y humillado en casa, empujado por el Parlament a someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones. Una vez más, la CUP, que ya se había cargado a Artur Mas, hizo valer sus escaños, se abstuvo y ha sido fundamental para la victoria de la iniciativa del PSC. ¿Es Torra un presidente ya amortizado, como se dice hoy en el país? ¿La CUP se abstuvo por las mismas razones del castigo de la oposición o por lo que dicen los CDR, que no tiene agallas para proclamar la independencia? ¿Y qué ocurre y qué debe ocurrir si Torra desoya el Parlament y persiste en su actitud de retar a que le presenten una moción de censura?
Son el Parlamento catalán. En el Parlamento vasco, también noticia ayer, se debatía la llamada ley de abusos policiales y un diputado de Bildu llamó nazis y asquerosos a los cuerpos de seguridad, Fernando.
Y provocó la ira de los diputados del PP que abandonaron el pleno ante la mirada impasible de los diputados del PNV. Hay, a mi juicio, tres cuestiones para debate. Una, la propia ley. ¿Es de recibo una norma que reconocerá supuestas torturas de forma extrajudicial? La segunda, ¿qué hace el Partido Socialista de Euskadi votando esa ley? Y la tercera, los daños colaterales. El Bildu que dijo lo que dijo es el mismo que el día antes había votado los decretos de Pedro Sánchez para escándalo del PP. Pero lo ocurrido en Vitoria le da la razón. Bildu no es el mejor socio. ¿Le mató ayer a Sánchez la esperanza de formar mayoría con ellos, asociados como estarán a Esquerra en el mismo grupo parlamentario? Hay otro agravio regional a cuenta de los decretos. ¿Por qué se cede al País Vasco la titularidad de la autopista AP68 en su paso por Euskadi y a Galicia se le niega la titularidad de la AP9 que Feijóo viene reclamando? ¿Se ha consagrado el mercantilismo en las relaciones políticas? Y hablando de los decretos, ¿acierta Pablo Casado al recurrir dos ante el Tribunal Constitucional? Es su última propuesta. En medio tenemos un dato que se publica. El PP detecta que el 30% de sus votantes de 2016 están hoy indecisos. Y quizás sea esa la razón por la cual el líder ha pasado al ataque directo, con estas palabras: cuanto más Vox, más Sánchez. ¿Está amenazando Vox la hegemonía del Partido Popular? Por lo demás, sépase lo que publica ABC, que siguen las dificultades con Franco, la última que la abogacía del Estado objeta que exhumarlo sería una ley de caso único y, por tanto, probablemente inconstitucional. Que en el mismo diario aparece una frase de Pablo Iglesias que no veo en otros lugares: espero ser ministro del Interior. Que Guaidó, el venezolano, escribe hoy en La Voz de Galicia y dice: si hay una región en el mundo que nos puede aportar que la Unión Europea acuda al rescate de la libertad y la democracia en nuestro país, es precisamente Galicia. Toma ya. Que se ha desarticulado la mafia de los carburantes con un fraude masivo de 150 millones de euros a la hacienda pública. Felicidades por una investigación que duró 4 años. Y no sé si decir lo mismo por lo que le pasó a una niña de A Coruña. Recibió un premio escolar de la Xunta de 750 euros por su brillante expediente académico. ¿Y qué hizo Hacienda? Reclamarle el 19%. Y dice su padre que Hacienda estimula la ludopatía al declarar exentos los impuestos de los primeros 20.000 euros del juego y castiga la educación. Tampoco es mal debate, querido Alsina.
Sí, pero el debate fundamental de estas últimas horas es el de la eutanasia. Sin duda. Te quiero preguntar, porque no sé si yo recuerdo bien, pero he contado a los oyentes que en el año 98, que es cuando se produce el caso de Ramón San Pedro, Fernando Onega dirigía y presentaba el informativo de las 9 de la noche en Antena 3.
Sí, es cierto.
Y fue Fernando Onega quien decidió ofrecer a los espectadores, y en aquel momento fue un impacto y se generó un debate también. Ofrecer el vídeo en el que Ramón San Pedro pone fin a su vida. Ramón San Pedro le deja en el vasito aquel con la pajita para que él pueda ingerir esa sustancia que él sabe que va a matarle. Y eso se graba. Y ese documento llega hasta el informativo de Fernando en Antena. Y tú decides la emisión de ese documento después de cuánta reflexión o después de cuánto debate dentro de la propia redacción y de la propia cadena, Fernando.
Sí, fue una decisión mía, pero fue una decisión naturalmente respaldada por la empresa. Por la empresa Antena 3, por su jefe de informativos, que en aquel momento era Pepe Oneto. Y fue una decisión dramática porque era la primera vez que se nos presentaba un caso así, era la primera vez que veíamos o podíamos ver y podíamos ofrecer a los espectadores un suicidio en directo, ayudado o no por otra persona, pero un suicidio grabado. ¿Me preguntas cuánto se tardó en decidir? Pues prácticamente nada. Es decir, recibimos el vídeo minutos antes de comenzar el informativo y decidimos darlo. Hoy seguramente se hubiera hecho de otra forma. Hoy seguramente se hubiera anunciado mucho, se hubiera esperado al día siguiente anunciándolo por aquello de la audiencia, se hubiera organizado un debate en la propia televisión o en el propio informativo sobre la oportunidad de emitir ese vídeo. En aquel momento fue una decisión basada en que era el documento del día, en que era un servicio a la audiencia y en que la audiencia tenía que conocer exactamente lo que había pasado. Criterios estrictamente, a mi juicio, profesionales.
Uh-huh. Y que además de abrir o de poner en primera línea el debate sobre la eutanasia, porque era un suicidio asistido el de Ramón San Pedro, sí, sirvió también para hablar de algo de lo que casi nunca hablamos en los medios de comunicación, que es del suicidio. Sí. Que es un tema tabú en los medios de comunicación, porque existe una corriente que dice es que si usted habla del suicidio va a conseguir que más personas lo hagan, el efecto contagio. Yo no creo en ese efecto contagio, pero es verdad que hay más personas que se quitan la vida voluntariamente durante un año en nuestro país que víctimas de los accidentes de tráfico, por ejemplo. Sí. Y sin embargo del suicidio nunca hablamos. O sea que ahí rompisteis, digamos, con dos tabúes, el de la eutanasia y el del suicidio.
Efectivamente, la diferencia que hay con este momento es que el debate de entonces se planteaba en torno a si era lícito emitir las imágenes. Sí. Y si era delito emitir la imagen de un suicidio. Uh-huh. Que en aquel momento lo parecía. Yo de hecho tuve broncas notables fuera de la emisora. Hoy las cosas han cambiado tanto que el debate ya es otro. Hoy ya no se discute la licitud de emitir las imágenes, como se ha comprobado ayer, que se han emitido más o menos pulidas, más o menos cortadas en prácticamente todas las televisiones, pero el debate es la esencia misma, es decir, la eutanasia, el derecho a la muerte digna o el derecho a los cuidados paliativos, según qué partido lo proponga. Ese es el cambio fundamental. El asunto que planteas, el de los suicidios, efectivamente es una tradición, prefiero llamarle así, o una autocensura, que dice que el suicidio es contagioso y por lo tanto no se debe informar de los suicidios, y el dato es el que tú has dado, sencillamente de dramático. Y el dato de hoy es el suicidio de un escolar por acoso dentro del propio instituto, y parece ser que ha sido detenido el presunto causante de ese acoso que tuvo que ser dramático.
Sí, sí. Un chaval ese que dice que le deja una nota a la madre diciendo no aguanto más porque van a por mí y lo único que quiero es parar esto. Y la manera de pararlo es quitarse la vida. Ahora seguiremos hablando de la eutanasia y de la posición de los distintos partidos. Fernando, gracias por el ejercicio de memoria y cuídate. Hasta el próximo lunes.
Un abrazo. Hasta el lunes. Adiós. Adiós.